La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. A nombre de todo el equipo, espero que haya tenido un estupendo fin de semana y por supuesto que nuestros deseos son también porque esta semana, que apenas está iniciando, sea buena para usted. Gracias por acompañarnos. Es el lunes ya 20 de octubre de 2025 y esta es la información. Los menores de edad, principalmente del municipio de Arandas, es la población más afectada por casos de sarampión en Jalisco, donde ya se contabilizan 97 enfermos.
El 95% de los casos que estamos detectando o no tienen vacuna o tienen esquemas de vacunación incompletos.
Autoridades contemplan ajustar la restricción de horarios al transporte de carga en Avenida López Mateos durante la penúltima mesa de diálogo sobre el futuro de la vialidad.
Si llegó para quedarse la restricción de horarios, se está demostrando beneficios y seguramente después de estas mesas habrá análisis que no descartan que pueda haber ajustes también en ellos.
Los diputados en el Congreso de Jalisco comienzan el análisis de la reforma para castigar el reclutamiento forzado y tipificar como delito esta práctica.
La subsecretaria de Derechos Humanos y Segob estima que 18 entidades tienen alta propensión al reclutamiento de las niñas y niños y dentro de los estados se encuentra Jalisco.
Productores de maíz dan al gobierno federal como plazo el 27 de octubre para obtener un precio de garantía por tonelada o de lo contrario retomarán los bloqueos.
Para el día 27 de octubre, como fecha límite, se podría decir que se puso también de parte de los grupos que fueron de con nosotros, de las representaciones que fueron a la Ciudad de México, donde tendría que haber una respuesta convincente sobre el tema.
Saldo de un muerto y tres lesionados deja la volcadura de un vehículo en la carretera a Jocotepec. Por lo menos dos lesionados deja incendio en fábrica de manteca y aceites en la colonia del Fresno, en Guadalajara. Aseguran presunto narcolaboratorio en el centro de Teocaltiche. En este lunes, en este inicio de semana, le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, atenta ya Bere, para contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales que usted ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram están a su disposición también en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Gerardo Huerta también se estará incorporando al área operativa y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Así es como iniciamos entonces este espacio informativo. Muchísimas gracias por su escucha, de antemano por su participación. Vamos a la pausa y ya volvemos. Comencemos la edición del día de hoy con la información de los productores de maíz que, como usted sabe, inconformes por el bajo precio que les pagan por tonelada, hicieron bloqueo que generó sin duda una situación muy complicada para quienes se vieron atrapados precisamente ahí, en estos bloqueos, sin poderse mover ni nada, y ahora viene el ultimátum. Los productores de maíz dan como fecha límite el 27 de octubre. Esta fecha se estableció con la Secretaría de Agricultura para obtener una respuesta sobre la demanda de un precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada de maíz. De lo contrario, podrían retomarse los paros carreteros o aplicar otras medidas de presión, y esto lo señaló a los micrófonos de Notisistema Jesús Díaz, quien es productor de Jalisco, y aquí lo escuchamos.
Solamente fue pura plática, pura labia. sin llegar a un acuerdo de nada, y se pospuso para el día 27 de octubre como fecha límite, se podría decir, que se puso también de parte de los grupos que fueron de con nosotros, de las representaciones que fueron a Ciudad de México, donde tendría que haber una respuesta convincente sobre el tema.
Jesús Díaz indica que la reunión del pasado viernes no rindió frutos, por lo que están en este compás de espera, repetimos, hasta el 27 de octubre. De ser negativa la respuesta, se aplicarán distintas acciones de protesta. De hecho, están escépticos con la respuesta que les deberá dar el gobierno federal para esa fecha que han establecido, y escépticos los productores de maíz, por supuesto. Jesús Díaz, este productor, no descarta realizar paros o medidas de protesta en diferentes instancias si no se les concede el precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada.
A retomar las medidas que tengan que ser necesarias para ser escuchados. Sin duda alguna vendrán más paros y vendrán otras situaciones que se está planeando si ya no es en carreteras, ser en otras instancias ya federales y demás, donde se afecte lo menos posible la ciudadanía, porque pues, sí estamos conscientes que se afecta, pero tenemos que buscar también una forma de ser escuchados. Pues.
El precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada de maíz es lo mínimo, porque en estos momentos se trabaja con pérdidas y deudas, de acuerdo a lo que advierte Jesús Díaz, este productor jalisciense que usted acaba de escuchar. Pero, ¿qué dijo el secretario general de Gobierno del Estado, Salvador Zamora? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos completa la información. ¿Cómo estás, Gus?
Mercedes, muy buena tarde, y para completar esto hay que decir que la autoridad en el estado, digamos que está en sintonía o corre paralela a la información a lo que acabamos de escuchar sobre este o lo que nos comparte este productor jalisciense, y es que efectivamente la amenaza es volver a las protestas el 27 de este mes. Se antoja difícil, se antoja que volverán a patear el bote. El gobierno federal ha tenido ya en varias oportunidades remediar el tema de el precio por tonelada para el maíz y otros granos y otros productos del campo, no solamente de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, principales afectados, sino también de otras entidades en donde pues han ocurrido estas protestas por parte de los agricultores. Ahora, ¿qué le toca al gobierno del estado mediar? Porque es un tema que tiene que ver con la garantía federal. Entonces, en este caso, Salvador Zamora, secretario general de gobierno, pues hizo de alguna manera conciencia o nos informa de esta reunión, entendido también que ellos participaron, digamos, como terceros, nada más al estar ahí, escuchando lo que pudieron haber platicado o lo que estábamos escuchando por parte de este productor, que nada más fue pues baba de perico, o al menos así se sienten ellos, un poco engañados, un poco desatendidos, y bueno, pues se puso una fecha límite. Sin embargo, esto no garantiza que se vayan a resolver los problemas económicos de los productores. Vamos a escuchar a Salvador Zamora, secretario general de Gobierno del Estado, quien señala que efectivamente se dio esta reunión y que lo que les informaron los propios productores es exactamente eso, un espacio donde pudieron señalar, exigir y anunciar de alguna manera estas protestas venideras si a la fecha límite no se llega a un acuerdo. Vamos a escuchar.
Sí, se hizo la reunión el viernes pasado ahí en la Secretaría de Gobernación. Participó la delegación de Jalisco de productores de maíz, que se acordó justamente para que se levantara este plantón que tuvieron el cierre de la carretera 80, y se llevó a cabo con éxito de primera mano la reunión. Estuvo ahí presente el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, también estuvo encabezando esta reunión el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, Verdegué, con quienes los productores de Jalisco y de Guanajuato y también de Michoacán.
Bueno, entonces nos quedan prácticamente 7 días, hoy es 20, tenemos 7 días, una semana, digamos, de corridita para que se den estos acuerdos, digamos, este estire y afloje por parte de los agricultores, que efectivamente, Mercedes Altamirano, los escuchamos de viva voz y a primera, digamos, en medio de sus protestas, ellos le ponen hasta siete mil pesos por el precio de generar toneladas que finalmente recuperan entre 4.500 y 5.000, es decir, pues no les queda nada, todo lo contrario, ellos trabajan con déficit. Al menos esto fue lo que ellos nos platicaron. Habrá que esperar esta semana, Mercedes Altamirano, a ver en qué termina, insisto, este jaloneo entre la autoridad federal y los productores del campo de varios estados. Es el reporte.
Percibo un desencanto por decirlo menos, Gus, y lo sentía efectivamente en la voz de ese productor, Jesús Díaz, al que ya escuchábamos previo a tu información, donde lo dijo muy claramente: solamente fue pura plática, pura labia, no se llegó absolutamente nada. Es decir, como siempre esta conversación muy, digamos, que parecería quizás para los productores más un monólogo que otra cosa.
Bueno, decía mi abuelita, tole con el dedo, ¿no? Mercedes Altamirano.
Ándale.
Realmente yo no siento, porque ya lo hubieran solucionado, no siento que se tenga ganas de solucionar el problema, pero vimos la capacidad o el hastío y la desesperación de los productores. Veremos el 27, lo habíamos tenido para la semana pasada, aquí lo dijimos y lo anunciamos, a ver si no patean el bote, y así fue. Se pateó el bote de viernes a viernes, se dio una semana completa. Veremos si el próximo 27 de octubre realmente hay una consecuencia positiva para los productores, o las consecuencias serán para los ciudadanos, con nuevos bloqueos. Aquí en la zona metropolitana se anunció, o fue la amenaza, de incluso bloquear la terminal aérea, el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, que eso, pues, triste, lamentablemente, las consecuencias van a ser para los ciudadanos, pero pues los agricultores, los productores del campo, pues dicen estar desesperados porque nomás no hay respuesta. Entonces, pues veremos quién va a pagar esos platos rotos de la no atención del gobierno federal.
Exactamente, y faltan 7 días exactamente. Pendientes quedamos, Gus.
Claro que sí, siempre, Mercedes, estaremos atentos a lo que ocurra.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Que estés muy bien. A ver, de esta bronca pasemos a otra, porque usted sabe que si hay una vialidad complicada y difícil, que no es la única, pero es sobre la que están los ojos en este momento tratando de buscar soluciones viales, es ahí en López Mateos. Y se llevó a cabo la penúltima mesa de diálogo para buscar las mejores respuestas o soluciones a la gran cantidad de tráfico que ya existe en esa zona. ¿Qué se habló el día de hoy? ¿Qué fue lo más relevante? Edgar Flores Maciel, tú nos informas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Es un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente, igual que la semana pasada, hoy se reunieron diferentes actores involucrados e interesados en este tema tan grave de la avenida López Mateos y el colapso vial que se genera prácticamente todos los días. En esta ocasión, el eje central fue el transporte de carga, que recordar que cada mes ha tenido algún punto de análisis distinto. En esta ocasión fue el transporte de carga. A propósito de que la semana pasada los transportistas advertían de que no habían sido tomados en cuenta, de que si se tomaba una decisión sin que ellos estuvieran presentes, iba a afectar severamente el tema logístico. Hoy se citaron a ellos y se expusieron y se pusieron sobre la mesa, temas diferentes que tienen que ver con el papel que juega el transporte de carga y lo que puede llegar a generar o no el tráfico en esta importante vialidad que atraviesa prácticamente los municipios más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara. De todos los días en López Mateos circulan, imagínese usted, 200,000 vehículos todos los días, cada día 200,000, de los cuales el transporte de carga representa el 5%. Entre lo que se tocó, evidentemente estuvo el tema de la restricción horaria para que puedan circular. Hay que recordar que actualmente de las 6 a las 9 de la mañana el transporte de carga no puede circular por López Mateos, y esto, por admitieron las autoridades, sí ha funcionado, pero comienza a ser ya insuficiente. De acuerdo con Diego Monraz, titular de la Secretaría del Transporte, en los próximos 2 años, debido al incremento de operaciones del puerto de Manzanillo, pues esta restricción ya no alcanzaría para que siga cumpliendo su función de reducir el tráfico, y se estaría pensando, después de estas mesas, la opción de poder hacer un ajuste en ello. ¿Qué opina Diego Monraz? Bueno, pues que evidentemente le hago la aclaración, no es un hecho todavía lo que se propone o lo que buscan estas mesas. Es plantear escenarios posibles para hacer un diagnóstico y después, hay que recordar, entregarlo al Ejecutivo Estatal, es decir, al gobernador del estado, quien decidirá qué se queda, qué se va, y sobre todo pensando en que haya apertura, que creo que es lo más importante, para que las partes que se ven involucradas, como en este caso el transporte, si se llegara a hacer una restricción o una modificación a la restricción, un incremento en horarios y demás, pues que sea con todas las partes, ya tomando en cuenta las opiniones de los propios transportistas, porque ellos advierten y siguen insistiendo en que hacer o incrementar el tiempo de que no puede circular por esta vialidad afectaría la cadena de suministro, evidentemente, por porque no pueden llegar hasta las centrales de abasto, por ejemplo, todos los productos. Y esto genera además de costos, infracciones y pues la afectación evidentemente a esta cadena logística. En la mesa estuvo también el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, quien también exhibió no como una propuesta que se vaya a hacer, ojo no, pero una posibilidad entre tantas que se tienen que tomar en cuenta, de que pudiera en algún caso el transporte de carga desviarse a macrolibramiento para no afectar o no circular por López Mateos. Los transportistas dicen, pues ya lo utilizamos, pero si se busca, o en su caso, se pondría esto sobre la mesa y tendría pues ya más posibilidad de aplicarse, hay que tomar en cuenta temas como, primero, la infraestructura y la seguridad. Es decir, ellos dicen, nosotros ya transitamos por el macrolibramiento, pero hay que tener en cuenta que es muy caro, que es inseguro y que no hay infraestructura, por ejemplo, como paradores seguros para ellos, que tanto se les ha prometido y que no se les ha cumplido, para que puedan esperar a que puedan entrar a la zona metropolitana de Guadalajara. Repito, todos son propuestas sobre la mesa, todo suma, todo tiene el objetivo de encontrar una solución integral, porque ya no se habla de una solución única para el tráfico de López de Mateos, integral. Y lo más importante, Mercedes, es que se piensa en todas las partes, se involucra. ¿Qué opinas? Si pasa esto, yo creo que traería como consecuencia esto. En fin, desde la trinchera de cada parte involucrada para llegar a una meta común, que es, de la mejor manera posible, eliminar el tráfico en López Mateos. Hoy Diego Monraz habló también en torno al tema del transporte escolar, esta propuesta que ya aprobó Tlajomulco, y no sé, por ahí tengamos el audio, me gustaría que lo escucháramos, donde Diego finalmente pues hace un puntual señalamiento de que a partir de enero, tanto Zapopan como Tlajomulco, en este corredor en López Mateos, sus escuelas van a estar obligadas a tener sí o sí un transporte escolar. ¿Por qué? Porque han detectado que los días que no hay escuela, por ejemplo, los viernes de consejo técnico, disminuye hasta en 30% el tráfico en López Mateos. Es decir, viéndolo desde otra óptica, las clases o las actividades escolares, sobre todo de los colegios privados, que son, dice Diego Monraz, los que más utilizan los padres automóviles para llevar a sus hijos, aportan el 30% más de tráfico a López Mateos. Es por eso que se piensa en un transporte escolar. La obligatoriedad será para las escuelas implementar el servicio, pero no para los padres que se suman forzosamente sus hijos al transporte escolar. No sé si podamos escuchar a Diego, Mercedes.
En Tlajomulco, en el corredor sur de López Mateos, calculamos que en menos de un mes ya tenemos una propuesta para iniciarla como prueba piloto en enero, en el inicio del próximo semestre del ciclo escolar. Y en Zapopan está haciéndose un análisis reglamentario para también hacerlo obligatorio. Repito, lo obligatorio es que las escuelas privadas de más de 300 alumnos ofrezcan transporte público.
Bueno, pues ya lo escuchamos y saco a colación esto del transporte escolar porque es finalmente una de las soluciones que se está planteando para ayudar al tráfico de López Mateos. Entre tantas otras, como el transporte público eficiente, masivo, un sistema probablemente BRT que pueda correr por López Mateos, el análisis sigue, insisto, se tiene planteado que para el próximo 27 de octubre se lleve a cabo la última mesa, posiblemente se hará no un diagnóstico, sino un informe de lo que se recabó en todas estas mesas con los diferentes sectores, vecinos, activistas, especialistas, académicos, transportistas, ciudadanos, locatarios, en fin, un informe de lo que se presentó y será finalmente la decisión del gobierno de Jalisco cuál o cuáles van a ser las soluciones para el tráfico de López Mateos. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Decisiones en las que tendremos que entrar todos, inclusive no vivamos por la zona, estar informados al respecto.
Sí, sí, por supuesto, estar involucrados. Hay un código QR, lo platicamos a mediodía. Por obvias razones es imposible que toda la gente que se involucra con López Mateos o que sería afectada participe en estas mesas, por lo menos físicamente, pero a través de la página del gobierno de Jalisco hay un código QR en el que usted puede emitir su opinión en torno a una posible solución. Todo se analiza, por lo menos es así lo que señala la autoridad estatal, todo se analiza. Insisto, la solución para López Mateos va a ser una solución integral, que se tome desde diferentes ópticas, trincheras, necesidades. Se han hecho mesas ya para identificar cuál es el problema real o cuáles piensan las partes involucradas que es el problema real que hace tanto tráfico en López Mateos, todo esto se realizará y bueno, pues llegar a un punto coordinado de todos los involucrados afectados para que esto pueda tener buen puerto.
Sí, pues vamos a esperar entonces. ¿Cuándo será la última mesa, Edgar?
De acuerdo a la última declaración de Cintia Cantero Pacheco, se está programada para el 27 de octubre.
Ah, pues dentro de una semana exactamente.
Exactamente, hay que ver si será la última definitivamente o se abren algunas más, seguramente tendrán que abrirse algunas más, pero por lo menos en las fechas que ya he estipulado, para noviembre podría estar entregándose al gobierno de Jalisco, al gobernador Pablo Lemus, este informe de resultado de las mesas, y pues ya dependerá del gobernador cuando se determine la posible solución, pero por lo menos es la fecha que se había estipulado, o sea, el 27 se llevaría a cabo la última mesa.
¿Tienen temática cada mesa?
Sí, claro, tienen temática cada una. La antepasada fue justamente identificar los problemas, la pasada fue transporte público, movilidad, esta fue transporte de carga. Vamos, son temáticas que ya se han identificado con los diálogos pasados, que saben que hay una afectación por ese motivo o que involucra directamente o fuertemente al tráfico López Mateos, y cada mesa tiene un tema en especial.
Edgar, pues veremos entonces ya dentro de una semana, en la siguiente mesa, si como bien dices tú, sería la última o haya necesidad de una o dos más, no lo sabemos.
Vamos a ver, vamos a esperar para la próxima semana y por supuesto que les informo.
Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Don Arturo Torres dice, tenemos días que el agua sale color chocolate, esto en el fraccionamiento Canteras del Centinela, municipio de Zapopan, enfrente del Bosque Centinela. Es el reporte del señor Torres. Otro reporte, en este caso de carencia, falta de luz, que no hay luz en la colonia Santa Teresita desde la mañana, reporta Oscar Maldonado y nos deja su número de reporte. X0-411-60-71-95. X0-411-60-71-95. Espero, don Oscar, que podamos coadyuvar para que les regresen, pues ya, en los próximos minutos, siendo positiva, el servicio de la luz. Y los teléfonos aquí en cabina ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa y ya volvemos. Aquí estamos de vuelta con usted. Solamente pedir un enorme favor. Uno de nuestros radioescuchas que se comunicó con nosotros al 33-38-13-15-15. Si usted se comunicó hace aproximadamente unos 4 minutos, no sea malito, revise si colgó bien el teléfono porque nos tiene bloqueada la línea. Repito, la que termina en 15. Si usted nos marcó a la terminación 15, cheque si a lo mejor no se hubiera quedado bien colgado el teléfono, y entonces eso nos está obstruyendo la posibilidad de comunicación para que obviamente entren otras llamadas. Le pido ese favor. Muchísimas gracias. Y vayámonos ahora con más información esta tarde aquí en Metrópoli al Día. En este caso hablemos del sarampión. El sarampión que está preocupando en Jalisco particularmente porque, bueno, estamos en tercer lugar nacional, de acuerdo con el número de casos, y eso, sin duda alguna, no es una buena noticia. Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Te escucho de nueva cuenta con atención ahora con este tema, también sin duda alguna de importancia. Hola, Gus.
Mercedes Altamirano.
Te escucho.
Mercedes Altamirano, gracias, perdón. No escuché el pie de nota, pero Mercedes Altamirano, hay que retomar el tema también de salud. Sobre el sarampión que sigue en alerta nuestro estado y el país por este brote en algunas entidades, en donde se han dado más de un caso, dos casos, algunos incluso, como el estado de Jalisco, por cierto, más de 90 casos, que esto ya nos pone en un mapa de alerta. Estamos preocupados todos por el tema del sarampión y hacemos bien en preocuparnos, hacemos mal en no llevar a nuestros hijos a vacunar. Vamos a escuchar al secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, quien nos señala que luego de la última confirmación del otro caso, que ya son dos casos confirmados, por cierto, de sarampión en el estado de Jalisco, el último de ellos confirmado apenas el viernes, un pequeño de primaria, de una primaria particular en el municipio de Tlaxpaque, pues llevó a las autoridades sanitarias a reforzar el tema de los cercos, de revisar las cartillas de vacunación, de poner el biológico a disposición de los centros de vacunación y de los centros de salud, para que los padres llevemos a nuestros niños. Vamos a escuchar en primera instancia a Héctor Raúl señalando que el estado ha hecho su chamba. Lo que le ha tocado al estado de Jalisco por parte de la autoridad para evitar más contagios, se ha hecho. Vamos a escuchar cómo lo justificó el secretario de Salud.
Digo, esperábamos que pudiera eso llegar a ocurrir. Hicimos cercos epidemiológicos en todo momento, hicimos bloqueos vacunales, además se hicieron de forma oportuna. El problema con el sarampión es el siguiente, que 4 días antes de que empiecen los síntomas, el paciente ya es un paciente que transmite la enfermedad. Entonces, ¿cómo adivinas que un caso está en lo que llamamos periodo de incubación?
Ahora, por otro lado, hay que decirlo, en estudios se encuentran al menos otros 7 casos. Otros 7 casos, Mercedes Altamirano, de los ya confirmados, y esto por supuesto que nos tienen alerta, porque hoy por hoy, al menos hasta la última semana epidemiológica, son 97 casos confirmados de sarampión en el estado de Jalisco. 65 de ellos, la mayor parte es dos terceras partes, si no es que poquito más, están en el municipio de Arandas. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, afirmó que el 95% de estos contagios, es decir, prácticamente todos, se han dado en niños y niñas que no tenían completo su cartilla de vacunación o tenían los esquemas truncos. Vamos a escucharlos.
El 95% de los casos que estamos detectando o no tienen vacuna o tienen esquemas de vacunación incompletos. Y el 5% restante no tienen la cartilla de vacunación, por lo tanto no recuerdan, no tienen claro si llegaron a tener la vacunación. De tal manera que en esto, pues digamos, no hay vuelta de hoja. La vacunación es el elemento más importante.
¿Qué nos toca, Mercedes Altamirano? ¿Qué debemos de hacer como población? Número uno, entender la emergencia, lo que está ocurriendo, la alerta por el tema del sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa y lo que nos decía el secretario de Salud es 4 días antes de que presenten los síntomas, un caso positivo ya está contagiando a otras personas. Es decir, tiene un grado de complicidad el determinar y detectar a tiempo el tema del sarampión. ¿Qué nos toca? Papás, mamás, tutores. Hay que revisar los esquemas de vacunación de nuestros menores de edad. Si no tenemos la cartilla, hay que acudir a nuestros centros de salud. Incluso el Seguro Social está poniendo las vacunas, Mercedes Altamirano. No podemos echar la información por la borda cuando nos encontramos con 97 casos confirmados. Hoy pedí entrevista con la Secretaría de Salud por los otros 2 casos sospechosos que estaban en laboratorio. Me recorrieron la entrevista. Mañana, 2 de la tarde, tendremos respuesta sobre lo que está ocurriendo en el tema del sarampión. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias y estaremos entonces atentos mañana a ver qué es lo que dicen las autoridades sanitarias, cómo va el estado, ¿no? Porque sí, estar en tercer lugar en casos, aguas.
Sí, la verdad es que sí, muchos de ellos en Arandas, yo pienso que ahí se salió de control el tema de los contagios, a lo mejor por ser un municipio que la población está muy concentrada en, también hay que recordar que los contagios se dieron en los hijos de jornaleros, es decir, pequeños niños y niñas que están en el campo, alejados de los sistemas de vacunación, los sistemas de salud, pero sí, efectivamente, también tiene que ver con un tema de población. Hay que entender que el estado de Jalisco, entre más grande el estado en la población, pues más grandes los problemas. 97 casos, pues para una población como la nuestra, todavía estamos en el detente, en el todavía podemos poner algunos esfuerzos para evitar que esto de verdad nos salga de control. Por lo pronto, a los papás, a los que nos toca revisar cartillas de vacunas, primero que tenemos que hacer.
Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Pasemos a otras cosas. Este fin de semana, el Partido Acción Nacional dijo no relanzamos, no renovamos, ponemos fin a las alianzas con otros partidos, cambiaron su logo, están estableciendo una nueva estrategia rumbo a 2027, en fin. Se declaran, no sé si decirlo de esa manera, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, buenas tardes, autosuficientes a partir entonces de este nuevo proceso de renovación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues yo diría que nunca necesitó de alianzas hasta la elección pasada, cuestión que particularmente pienso fue un error. Acción Nacional se ha mantenido como la segunda fuerza a nivel nacional, esté quien esté en el poder, excepto el tiempo que fue justamente la más poderosa de las franquicias, esto durante los sexenios de Fox y Calderón. Pero pues, la verdad es que un relanzamiento que a mí se me hace como que descafeinado, porque pues si van a renovar un partido, a relanzar un partido, a una estrategia, pues tendrían que cambiar también de dirigencia y de la gente que está arriba. Y pues bueno, el hecho es que lo hicieron y hoy pues recibieron críticas por parte de la misma presidenta Claudia Sheinbaum, que no solamente los critica por haber hecho eso que llaman un relanzamiento, porque pues como digo siguen los mismos, y también por haberlo hecho justo cuando estamos en plena crisis de pues por la emergencia suscitada en 5 entidades tras las fuertes lluvias, aunque ahí sí yo no podría estar de acuerdo, porque pues realmente ese no es problema de Acción Nacional, y tampoco es como para mantenerse quieto mientras esas entidades se levantan. Sinceramente no veo yo la relación una cosa con la otra, porque una cosa es política y la otra tiene que ver con desastres naturales. Entonces hoy se le preguntó, después de las declaraciones de esta mañana de la presidenta Sheinbaum, se le preguntó a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que es de extracción panista, y por supuesto que ella sí lo vio bien.
Lo comento, evidentemente no como presidenta de la Cámara, sino como integrante de mi grupo parlamentario. Y bueno, pues me parece que están muy preocupados en el gobierno por este relanzamiento, y yo felicito a las y los panistas. Es necesario que el PAN esté más fuerte que nunca, es necesario que el PAN tenga visibilidad, es necesario que el PAN tenga representación. Qué bueno que van a abrir el partido a los ciudadanos, eso me parece extraordinario. Qué bueno que las candidaturas van a ser de las y de los mejores en cada distrito federal electoral, en cada entidad federativa. Me parece extraordinario que haya un relanzamiento del partido, que es la segunda fuerza más importante en este país.
Y pues bueno, esa es la opinión de Kenia López Rabadán. Repito, a la presidenta Sheinbaum pues no le pareció una cosa adecuada por estar pasando en este momento 5 entidades por una crisis, pero pues finalmente, repito, una cosa es la política y otra cosa son los temas sociales, o en este caso de desastres naturales, de protección civil. Ahí sí, si lo hubiera hecho Moreno en este momento, pues a lo mejor sí habría tema que reclamar o que criticar, pero pues sinceramente me parece que una cosa no va relacionada con la otra. Mercedes.
Así es, Arturo. En fin, pero siempre tú sabes que en la política se busca sacar raja hasta de las mínimas cosas.
Sí, y pues bueno, como lo que más me llama la atención es que una cosa como esta le ha agarrido a la presidenta de la República con toda la fuerza que tiene Morena y el propio gobierno de la 4T en este momento, así como que pues yo ni lo hubiera mencionado, ¿no? Como que a mí no me hubiera hecho ningún tipo de ruido una situación así, pero pues bueno, ahí ya.
Bueno, eso es lo de menos. Hay que ver si efectivamente el PAN se mantiene en lo que pretende ser a partir de ahora en adelante.
Sí, bueno, por un lado es bueno que se abra a la sociedad, porque siempre había sido un partido como que medio elitista.
Entonces, ¿medio?
Pues, bueno.
¿Medio?
Se abrió un poquito en las últimas elecciones, y por eso también la renovación pasaba por el hecho de hacer alianzas, que repito, a mí me pareció un error muy grande, porque pues con Alito como que aliarse es como tener al diablo de un lado tratando de apoyarte, pero no sé, hicieron cosas en los últimos años que pues evidentemente la gente se dio cuenta y fueron más por abajo de lo que ya venían.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, un abrazo y hasta el rato.
Hasta el ratito. Y por lo pronto vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresaremos. Una de las graves problemáticas que estamos padeciendo, y particularmente entre la población más joven, es la denominada el denominado reclutamiento forzado. Y aquí en el caso específico de Jalisco están analizando una reforma o reformar para castigar este reclutamiento forzado en Jalisco. ¿Qué no se castiga, Marc? El reclutamiento forzado, ¿cómo estamos en la materia en ese sentido? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues el día de hoy se llevó a cabo una nueva mesa técnica para analizar este tema del reclutamiento del forzado en la entidad, esto ante la propuesta que hay por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano para tipificar este delito aquí en Jalisco, sobre todo ante el riesgo de que jóvenes pues sean captados por el crimen organizado. Recordemos que pues en los últimos años, sobre todo meses, se ha detonado pues esta situación. Y al respecto, la diputada Mónica Magaña, quien fue una de las que encabezaron esta mesa técnica de diálogo del día de hoy, advirtió que son 18 estados del país, entre ellos Jalisco, los cuales presentan alta propensión ante esta situación, según pues estimaciones de autoridades federales. Si les parece, si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la diputada local a este respecto.
La subsecretaria de Derechos Humanos y SEGOB estima que 18 entidades tienen alta propensión al reclutamiento de las niñas y niños, y dentro de los estados se encuentra Jalisco. Esto nos da la obligación a intervenir de inmediato, pero además encontramos este año problemáticas muy particulares, como la que sucede con TikTok, en el que hay mecanismos en donde se utilizan símbolos culturales, músicas.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, a este respecto, señalando que principalmente pues este punto, esta situación, pues es vital, sobre todo pues para, insistiendo también en el tema de que se debe de crear un marco de prevención, principalmente para los jóvenes, algo que fue respaldado sobre todo por la diputada presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista Norma López, precisando justamente por parte de esta legisladora que pues se debe de contar por parte de las autoridades, en específico por la Fiscalía de Jalisco o quien sea encargada de investigar cualquier posible delito, que se tengan la mejor capacitación y las herramientas suficientes para desarrollar las investigaciones. Esto lo comentaba en el marco de la propuesta, porque recordemos, si bien se tipifica el delito, se crea como tal pues la existencia de este delito, pero como no se comprobaría, por ejemplo, la efectividad, poniendo de ejemplo el aumento en temas de delitos, en penas para delitos como desaparición, la misma desaparición, desaparición forzada, los homicidios, entre otros, donde señala que no porque se hayan aumentado las penas se dejen de cometer los delitos, incluso se siguen registrando y en mayor incidencia. De ahí justamente la diputada pues llamaba a justamente adoptar a las fiscalías de las herramientas suficientes. Y otro de los puntos que se abordaron durante el día de hoy es sobre la facultad de si se puede crear o no este delito, ya que hubo especialistas en tema de derecho, magistradas tanto locales como federales, y magistrados también, quienes, digamos que tuvieron un punto de vista contrarios a este respecto, señalando que únicamente el gobierno federal, en este caso la autoridad federal, pues tiene la facultad justo de crear, en este caso, un delito como este tipo, digamos, tratar de legislarlo. En cambio, magistrados estatales pues defendieron esta situación al señalar que sí hay posibilidad y sí hay oportunidad de que los estados puedan legislar y crear este delito ante la ausencia del marco federal en esta materia, justamente. Y también otro de los puntos mencionados fue el tema de la trata de personas, que no solamente el tema de la trata, sino al momento de hablar sobre el caso de reclutamiento forzado, pues se puede incluso llegar a confundir con otro delito, por ejemplo, el tema de la trata de personas o la misma desaparición, por lo cual los diputados y los asistentes señalaban que sería importante, principalmente, que no se deje de lado ningún delito, que se investigue cada uno sin que se invadan, digamos, las esferas de otro, ¿no? Y de ahí, pues es lo que se abordó el día de hoy, a la espera de determinar cuándo se puede dictaminar esta iniciativa, cuándo se puede presentar tanto en comisiones como en el pleno para determinar si es viable o no su aprobación y también su aplicación en este caso en la vida diaria. Por lo pronto, Mecho, es mi reporte.
Te agradezco enormemente la información, Mark, y bueno, quedamos pendientes porque sin duda esto del reclutamiento forzado es todo, es una tragedia. Al final del día es una tragedia.
Es correcto, habrá que estar pendientes. Por lo pronto, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, Mark Hernández. Y vamos con participación de usted antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7. Como siempre, le agradezco enormemente. Se tome usted el tiempo precisamente para escribirnos. Nos dicen: buenas tardes, disculpen una pregunta. Fui a un laboratorio llamado Salud Digna. Me dieron resultados y salieron positivos, pero fui a otros y los estudios salieron negativos. ¿Se puede hacer una reclamación? No sé si esto. A ver, yo consideraría que si usted tiene efectivamente uno contra cuatro resultados totalmente, es uno a cuatro, por decirlo de alguna manera, pues entonces sí, cheque, efectivamente, no sé, ver la posibilidad de reclamar lo que a su interés convenga, que no entiendo exactamente cuál podría ser exactamente el punto, porque no sé si, es que a veces un resultado positivo en realidad es negativo, o uno negativo en realidad es positivo. Me explico. Entonces, no sé desde dónde lo esté planteando, pero usted estaría en todo su derecho, así hace esta comparativa, por, como le decía, 4-1, hacer usted la reclamación que considere pertinente. Hay un servicio social. Ana Gabriela Michelle Alfaro necesita 3 donadores de sangre para que le programen su cirugía en la clínica 89. Está en el área de urología y si usted quiere mayores informes puede comunicarse al 3314-429212. Repito el teléfono, 3314-429212. Dice: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Han considerado utilizar los retornos del Palomar de Santa Anita del Cielo? Porque yo veo que se hace mucho tráfico debido a ese tipo de falta de retornos. Saludos, dice Edgar. Reciban un cordial abrazo de Arturo Gálvez. Ah, saludos a Edgar. Ok, ya entendí. Muchas gracias, señor Gálvez. Pues estaba viendo que han recibido, ay Dios mío, una gran cantidad de, ¿como cuántas propuestas para todo este tema de López Mateos? Creo que unas 400, o si no es que un poco más. Bueno, claro que todos podemos proponer, que realmente sean prácticas, que sean funcionales, que se puedan aplicar. Eso ya es otra cosa, que eso es lo que en teoría se supone estarían precisamente haciendo la evaluación luego de todas estas mesas técnicas en las que se estará revisando efectivamente las diferentes propuestas. Nos dicen, envío mi humilde comentario al respecto a la avenida López Martirios. Creo que la ciudadanía nos merecemos un transporte decente como un tren ligero que podría ser aéreo, como el de Avenida Revolución. Cuesta, pero vale la pena, siempre y cuando el gobierno no lo vea como la oportunidad de llenarse los bolsillos de dinero. Gracias ahí por sus amables comentarios. Nos vamos al noticiero. Notisistema de las 7.